Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes.
De sermón. Me gusta leer, me gusta pensar. Cada vez, como decíamos con otro pastor, nos cuesta más encontrar gente que nos ayude a pensar, encontrar personas que tengan que darnos algo, sembrarnos algo para el tiempo de hoy, que no nos vendan ni la cajita feliz y nos amaguen siempre con la sortija. ¿Cuántos fueron a la calasita y se subieron y agarraron la sortija alguna vez? A ver, levanten las manos los que tuvieron ese privilegio. Hace poco me regalaron una, no me acuerdo quién, pero me dijo, tengo algo para usted. A ver, ¿qué tenés para mí? Una sortija me regalaron. Me hizo acordar tanto de tantas cosas. Bueno, esto no es una fiesta de viejos, ¿no? Para contar la calecita. Bueno, no sé por qué le dije esto. ¿Por qué le dije esto? ¿Qué estaba hablando yo? A ver. Ni se acuerda. Les quiero hablar en esta noche de si ustedes han planeado su vida así. Y vuelvo a decirle esto que les estaba diciendo. Me gusta pensar, me gusta leer algunas cosas interesantes. Como decía con otros pastores, cada vez nos cuesta más encontrar gente que nos ayude a pensar sin vendernos la cajita feliz o que nos vivan amagando, ya la vas a agarrar la sortija, ya la vas a agarrar, ya la vas a agarrar. ¿Y cuándo voy a agarrar la sortija? Entonces yo creo que es un trabajo de uno. Tienes todo un trabajo por delante. Te costará rodillas, te costará lectura, te costará conectarte con gente de bendición y te costará vencer la tentación de que te quieran subir a la plataforma del éxito, de la fama y de las comparaciones, porque es tu propia vida la que tienes que vivir. Entonces, en todo este avatar de pensamientos y de leer y de buscar del Señor, ninguno de nosotros dudamos que todavía Dios está trabajando en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo reconozco que Dios está trabajando todavía en mi vida, como seguramente Dios está trabajando en la vida de cada uno de ustedes. Entonces, llegado a la edad que tienes hoy, no la diga, pero usted sabe la edad que tiene en el día de hoy. Mi pregunta es lo que el Señor me hizo cuestionar para mí, para que todos nos preguntemos. ¿Cuántos creen que Dios es extremadamente precioso y que te hace preguntas que te deja medio descolocado en cierta manera? O sea, andar con Jesús es precioso, pero es andar con alguien que todo el tiempo te desasosiega. Entonces la pregunta es, de acuerdo a la edad que hoy ustedes tienen, ¿ustedes planeaste tu vida así como la que tienes hoy? Díganle al de al lado, a ver, ayúdame. Díganle, ¿planeaste tu vida así? Pero mírenlo a los ojos, dígale, ¿planeaste tu vida así? Cuando decimos planeaste tu vida así, lo que te estoy diciendo es, hoy, ¿cómo estás? ¿Lo planeaste así? Y eso le puedo asegurar que para mí fue... Me bendice cuando me habla el Espíritu Santo de Dios, pero yo tengo las primicias de la predicación. Entonces, cuando el Señor me está guiando y anotar algunas cosas, yo estoy recibiendo las primicias de los que les voy a hablar a ustedes. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Y todos los días estaba pensando un poco eso y buscaba en todo esto. Entonces, más o menos como las 4 más o menos de la mañana se llegó a armar todo esto porque encontré un, un, un libro, un cuaderno, una agenda de hace unos 35, 36 años atrás. Y empecé a fijarme qué era lo que yo escribía en ese tiempo, qué era lo que yo anotaba, qué era lo que le hablaba a la gente en ese tiempo. Y encontré unas 4 hojas en blanco. Y yo le decía al Espíritu, Señor, esto es para un nuevo sermón. Porque ese libro, ese cuaderno, son las únicas 4 hojas que tienen. Y empecé a pensar en muchísimas cosas. Y me hizo pensar en ustedes, que es la gran pregunta incómoda. ¿Planeaste tu vida así? ¿Planeaste estar así como estás en el día de hoy? De acuerdo a la edad que tengas. Es decir, no podemos pretender que lo que no ha sido planeado funcione como si lo hubiéramos planeado. Vuelvo a decirle esto, no podemos pretender que lo que no hemos planeado funcione, nos sorprenda para bien como si lo hubiéramos planeado. Y esto les doy un ejemplo, esto como sería tirar miles de letras para arriba, miles de letras del abecedario, y que cuando caigan sobre la mesa apareciera el más bello de los poemas. Es imposible. Todo lo que no ha sido planeado, y voy a hablar en dos direcciones, lo que no planearon los hijos de Dios y lo que planea la gente sin Dios. No se puede pretender ambas partes que lo que nunca planeaste seriamente te termine dando buenos resultados. Es imposible, no cabe en la mente absolutamente de nadie. Y vuelvo a preguntarle, de acuerdo a la edad que ustedes tienen hoy, ¿usted planeó su vida así? De acuerdo a lo que hoy matrimonio, jóvenes, ancianos, viudos, divorciados, solos, solas, están en el tiempo de hoy, a la edad que tiene, ¿esto es lo que planeaste? ¿Llegar a la edad que tienes en estas condiciones? ¿Con estos logros o no? La revista mundialmente famosa llamada Forbes, que habla de gente de éxito y habla de negocios y habla miles de cosas. En el año 2021, la revista Forbes dijo que habían encargado un estudio sobre las personas a 2 universidades. Y estas 2 universidades, después de mucho estudio, llegaron a decir que solamente el 8% de las personas cumple sus metas. El 8% de las personas. Y ellos dicen que cuando las personas se proponen cosas, por ejemplo, dicen en un año, un gran porcentaje de las personas en un mes ya abortó todo plan que ellos habían pensado llevar a cabo. O sea, el porcentaje es muy bajo de que solamente el 8% de las personas lleguen a las metas. Ahora, presta atención a lo que hablaremos, ya que no se trata de una prédica que pretende dar todas las respuestas a este tema, sino ayudarlos a que reencaucemos planes erróneos. No les voy a dar todas las fórmulas, todos los ABC, todas las respuestas, porque es un tema extremadamente largo. Tengo la posibilidad de hablar con Sofía y hablar de cosas de psicología, pero no lo hago. Usted sabe que jamás me senté a hablar con Sofía. Quiero decirle, quiero que me expliques el tema de las personas, así, o sea, Dios me es testigo. Son herramientas preciosas, pero déjeme buscar en las Escrituras. ¿Me escucha? Déjeme que me cueste un poquito más todo eso. Entonces, No se trata de que hoy vamos a, todos ustedes van a tener todas las respuestas. Sí, la gran intención de mi vida es ayudarnos y que nos ayudemos a reencauzar planes erróneos. ¿Cuántos apostarían que esto debería ser una tremenda bendición? Porque cuando usted tiró la moneda, no todas las veces cayó en la cara que a usted le gustaba, a la que usted apostó. Quiero leerles esto, lo que dice Proverbios capítulo 21, versículo número 5, dice las Escrituras: los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, dice, puro fracaso. ¿Cómo son los planes bien pensados? Pura ganancia. Los planes mal pensados o apresurados, puro fracaso. Lo primero que quiero decirles es aquellas cosas que el Espíritu Santo de Dios me ministró. Lo primero que les diré, para la alegría de muchos y también para decepción de otros, podría llegar a decir: ninguno de nosotros planeamos, por ejemplo, nacer. ¿Quién de ustedes ha planeado nacer? Es lo que me decía el Señor. Como primera cosa, ninguno de nosotros planeó nacer. Número dos, ninguno de nosotros planeó tener los padres que tenemos. Ninguno de nosotros planeó tener los hermanos que tenemos. Ninguno de nosotros planeó la ciudad donde íbamos a estar, nacer, ni el hospital, ni la ciudad, ni la casa. Ninguno de nosotros planeó la clase social a la que íbamos a pertenecer. Ninguno de nosotros planeó la educación, la formación recibida. Y muchos de nosotros no hemos planeado, ni por el amor de Dios, no hubiéramos querido que nos pasen cantidades de experiencias traumáticas y difíciles que nos ha tocado vivir, no lo planeamos. ¿Alguien planeó nacer? ¿Alguien planeó los padres que tuvo? Nada de esto nosotros pudimos planear, porque todo esto tiene que ver con la etapa de la niñez. Ahora, lo segundo tiene que ver con la etapa de nuestra adolescencia. En esta etapa de la adolescencia se comienza a poner en tela de juicio todo, pero todo lo aprendido. Se instala la rebeldía, que la rebeldía también en los adolescentes es parte de la evaluación, a ver si todo lo que me están diciendo es así. Ahora no reciben tan fácilmente las cosas, si no hay una rebeldía, como diciendo: déjenme probar a ver mi propia vida, mi propia experiencia. Y hay aciertos y hay extremos tan duros, tan difíciles en esas etapas. En esas etapas usted sabe que se adolece, y más como pastores, quiero decirle, adolescentes y jóvenes y aún personas mayores tienen un problema de vocación tan serio que no saben para qué nacieron. ¿Para qué nací? ¿Para qué vivo? Reniegan de su casa, de su familia, de su situación social, de todo tipo de cosas. Y en esa adolescencia es cuando se adolece de una vocación clara. En ese round que medianamente algunos planes comienzan a ver, pero también se manifiestan problemas a causa de planes no tan buenos. Vuelvo a decirle, pero también se comienzan a manifestar a esa edad problemas a causa de planes no tan buenos que tuvieron ese joven o esa joven, ese adolescente o esa adolescente. Comienzan a manifestarse cosas traumáticas que le pasaron en su vida. Comienzan a evaluar cómo vivo, cómo estoy con mis padres, a dónde, al colegio que voy, cómo me visto. Conductas, comportamientos, complejos, a miles. Y ellos no se ponen a pensar que los padres les dan, ¿qué cosa?
todo lo que estuvo a su alcance lo fueron formando de acuerdo a su capacidad. Ellos no se ponen a pensar, bueno, mis padres tuvieron cosas iguales que yo o peores que yo, y ellos hicieron conmigo lo que pudieron. Ellos comienzan a darse cuenta que la familia, los padres, los educadores, no tuvieron tan buenos planes para ellos. Ya que esos padres, madres en este planeta, en esta globalización, la mayoría de las personas que usted ve andando, riendo, en muchos casos son víctimas de planes sobre sus propias vidas, en sus casos, en sus familias. Son el resultado de muchos de los planes que hacen los adolescentes, por ejemplo, fueron planes condicionados. Y ya cuando tienen 14, 15, 16 años, comienzan a descartar planes. ¿Sabe por qué comienzan a descartar planes? Porque son planes que comenzaron a estar muy condicionados por falta de recursos, de formación. No tienen buena formación, no tienen buenos estudios. Y les digo algo más. No tienen recursos financieros para lograr ciertos planes. Entonces ellos se dan cuenta que todos los planes o mínimos planes que ya están teniendo van a tener que recortarlos, van a tener que bajarles el nivel. Y en muchos casos dice, en verdad, no voy a poder cumplir esto. ¿Por qué? Porque tengo que salir a trabajar. Hay que ayudar a la familia. Los padres les exigen salir a trabajar para que ayuden a comer todos los días, a pagar las cosas mínimas. ¿Cuántos me están entendiendo? Dígame amén. Ya hay que ayudar a la familia. Entonces, en esa adolescencia, lo que ellos estaban mínimamente planeando, se dan cuenta que con dolor, con amargura, muchos de esos planes ya comienzan a recortarse porque son conscientes de que no los van a poder llevar a cabo. Ya hay que trabajar. Ya que cumplir responsabilidades. Se hacen aquí, a esa edad, más evidente problemas de carácter. La adolescencia, entrando a la juventud, una inseguridad abismal. Complejos, impotencias. Comienzan a salir muchas heridas a esa edad, muchas desilusiones. Pero sepa que en cada etapa hay momentos de alegría y momentos felices. Ninguno de nosotros vamos a llegar a negar, bueno, hemos pasado miles de cosas, pero todo fue amargura. No, ¿cuántos han vivido tiempo en su adolescencia felices? Y hubo alegrías y en su adolescencia también. ¿Estamos de acuerdo en esto? Claro, pero a esa edad usted no es muy consciente de planes a futuro ni cómo planearon su vida. Se va a dar cuenta a medida que va cumpliendo años. No todo fue malo, mucho terminará de esas cosas buenas y malas ayudándonos para bien. Pero a veces esos momentos felices no fueron una gran cantidad. ¿A cuántos le ha pasado algo más o menos así? ¿Nadie más? Cinco, los demás son un éxito. Claro. Y a otros puede que hasta vergüenza nos dé levantar la mano. Me interesa el tema. Porque yo creo que el Señor es un Dios que puede cambiar los planes de la vida de cada uno de ustedes. ¿Cuántos dicen amén a esto? Viene la etapa de la juventud y la entrada a la madurez. Y usted va entrando juventud y madurez, ya más grande una persona con más edad, y viene, escúcheme lo que le voy a decir, viene cargando con cosas de la niñez, de la adolescencia, y no sabe qué momento que es ese. La mayoría esgrime el eslogan de la juventud que decíamos. Juventud, hasta hoy dice, juventud, ¿qué cosa? Divino tesoro. Divino tesoro. Cuando muchos nos abren que la Biblia dice, del tesoro del corazón, la gente va a sacar cosas buenas y también va a sacar cosas malas. Pero que la mayoría, esa edad, esa juventud de vino tesoro, en el tesoro de su corazón, en muchos casos, no tienen muchas cosas buenas. Y no me estoy presentando como el profeta del desastre, el pastor del desastre. Nada que ver con eso. Simplemente quiero que en esta evaluación que uno hace, que lea, que mira el panorama global, uno se llega a dar cuenta, decir, la gente, yo hablo con la gente en la calle, hablo con comerciantes. Y la mayoría dice, me quiero ir, esto no era lo que yo pensaba. Nadie planeó lo que está viviendo. ¿Cuántos me están escuchando? Dígame amén. Entonces, juventud de vino tesoro es un eslogan, porque a esa edad es muy probable y es casi seguro donde se cometen los más grasos errores. A esa edad, 99% hemos cometido las peores locuras habidas y por haber. Planes mal pensados. En todas las áreas, en todas las áreas. Les propongo un ejercicio. ¿Me ayuda un ejercicio de un minuto? Bien, yo quiero que usted se ponga a pensar. Por ejemplo, mire alrededor mentalmente a las amigas y amigos que ustedes han tenido, que parecían juventud de vino tesoro, eran los más seguras, las más seguras, los más empoderados, los más posibilidades, los que más audaces tenían, más audaces eran, perdón, los hombres y mujeres más seguros, más seguras, que eran una chispita en medio de todos. Muchos de ellas, a esta altura de la vida, ya no están. Muchos han muerto y otros, usted los ve y dice, ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo llegaste a esto? ¿Qué te pasó en la vida? En la misma o peor condición que hace 20 años, 30 años. En la etapa de la juventud, tanto que se planeaba vida y se pensaba vida, ¿cómo voy a vivir? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué planearon ustedes a esa edad? Seguramente en miles de cosas. Muchas de tus amigas y amigos hoy están sobreviviendo. Hoy están sobreviviendo. Otros ya no están. En algún momento me puse a pensar en todo esto y cantidad de pibes y pibas ya murieron. No están más. Otros están viviendo vidas paupérrimas, dolorosísimas, créame que dolorosísimas. Porque es bueno pensar, porque es bueno analizar todas las cosas. No se distraiga, porque hoy tenemos que arribar pidiéndole al Señor que Él replanee nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Este es el, ojo que ese es el propósito de Dios. La gente, el evangelista dice, Dios te ama como sos. Estás loco, estás loca, Dios no te ama. Te ama como individuo, pero no para dejarte como estás, como sos. Hoy por hoy se empezó a levantar iglesias donde están los pastores que admiten y le dan la bienvenida al LGTB. Y aún ellos mismos se dan licencia para montones de cosas. Eso no está bueno. Los tengo acá. ¿Por qué hay que evaluar y pensar todas las cosas? Porque las mismas escrituras dice en Eclesiastés capítulo 7, versículo número 4, el corazón, dice, del sabio está en la casa del luto, y el corazón del necio en la casa del placer. Les pregunto a ustedes, ¿han ido a los velorios y han meditado sobre la vida en el velorio yo soy uno de ellos. Más cuando mi tío me dijo en el velorio de mi tía hace 20 días, me dijo, hijo, del 1 al 100 algún número te toca. Ahí es donde es la gran oportunidad de replantearse montones de cosas en la vida, a ver si los planes que estamos haciendo de aquí en adelante, pero vuelvo al punto, los planes que hiciste hasta aquí te llevaron a esto. Esto es lo que planeaste. Esto es lo que deseaste. Si no es así, hay algo que no estuvo bien. Aquí en esta edad, en esta etapa de la juventud, se trata de planear las cosas de la mejor manera posible, aún con recursos mentales, psicológicos, emocionales, financieros, lo mejor que se pueda. No se puede pretender mucho. Por supuesto que la gente sin Dios hace planes sin Dios, pero también tenemos que reconocer esto que les diré, que gente que está en los caminos del Señor también hace planes fuera de la voluntad de Dios. Grandes, chicos, jóvenes y ancianos. Pero en esta edad me detengo de la juventud, que involucra a todos, claro que nos involucra a todos los sentados y los que van a mirar en algún momento esto. Tenemos que reconocer esto. La gente sin Dios, claro, hace planes sin Dios, de acuerdo a sus capacidades, sus recursos, conforme a lo que les dicen los medios gráficos, televisivos, a las encuestas, lo que dicen los bloggers, lo que le dicen la gente que trabaja en internet, en Instagram, en YouTube, le hacen caso a ellos. Por ahí pareciera que está la beta. Y ahí viene lo de la generación de cristal, que alguien levanta el guante de lo que dijo Maura Oliva sobre la generación de cristal y se hizo todo un informe de psicólogos, qué estaba pasando con la generación de cristal, y que son terriblemente emocionales, 100%. Entonces, una empresa grande decía, ya no es que no vienen a trabajar porque murió alguien o por causa de enfermedad. Y no solamente no viene porque se le muere el gato, como dijo Laura Oliva, sino porque las chicas dicen, bueno, no trabajaremos porque estamos con el periodo, no voy a trabajar porque hoy no me funciona el auto. Dice que como en otras generaciones. La generación del cristal, sin meter todos a la bolsa, estamos en un tiempo así, que los planes están, el mundo está planeando cosas sin Dios, como en la Torre de Babel, por ejemplo. Dios le dijo, dispérsense, creen familias y expándanse. Y ellos dijeron, no, vamos a hacer una torre y vamos a quedarnos nuestro grupo entre todos nosotros. No nos vamos a tomar toda la tierra. Vamos a quedar nosotros, vamos a ser nosotros. Y Dios dijo, vamos a descender y lo que se han propuesto, nadie les va a hacer desistir. La única manera de que ellos dejen de hacer lo que estaban haciendo, ¿cuál fue? Cambió los idiomas a todo el mundo. Apareció el japonés, el inglés, el alemán. Y todos los idiomas habidos y por haber. Entonces no se entendían. Y ahí es donde se comenzaron a esparcir. Entonces la gente hoy, será bueno que alguna vez lo lean a ese, yo me lo guardé ese informe y a lo mejor en algún momento que tenga ganas lo puedo llegar a compartir para que usted mire el escenario que a ustedes les toca vivir, a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a su gente. No nos puede encontrar tan desapercibidos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aquí, esta temporada de la juventud, en muchos casos, o en la mayoría de los casos, se trata de reencauzar muchas cosas equivocadas. Y si no, ya estoy cumpliendo años, no puedo ser el mismo tonto, tonta de antes, ya me pasó de todo, bueno, me pasó esto cuando era chico, adolescente, me pasó esto hace poco, pero bueno, voy a tener que pensar en mi futuro, replanear mi vida, voy a tener que pensar en una familia, en un trabajo, a ver qué es lo que puedo hacer para no repetir malos planes familiares, conflictos, malos planes para con nosotros. Y otros tantos que nosotros hemos creado, a esta edad se arriba a un gran bagaje de cosas. Sé joven, pero no siempre se está preparado psicológicamente, con madurez espiritual, emocionalmente. Recordemos que el mundo está bajo el maligno. Entonces la gente sin Dios está recibiendo información por todos lados. Y el enemigo no quiere perder a la gente. El enemigo también quiere ganar almas, ¿lo sabías? Hay muchas cosas que en esa instancia juegan en muchos casos a favor o en contra. Podríamos resumirlo así: en esta etapa de la vida de la juventud, donde se planean cosas más serias, se arriba a esa edad, a la de tu juventud, a la que ustedes muchos tienen y otros que han arribado. Ustedes se van a dar cuenta que arribaron a su juventud con un bagaje tremendo en sus espaldas, de su niñez, de su adolescencia, cosas, insisto, traumáticas, dolorosas que te han pasado, que a esa edad de la juventud es, mirás para atrás, decís, wow, me hubiera gustado tener otra formación, otra preparación, otros recursos, otra ciudad, otra casa, me hubiese gustado tener otras cosas. Se arriba a esa edad con cosas irresueltas como individuos, problemas familiares, psicológicos, espirituales, traumas, problemas financieros, cosas no resueltas. En su mayoría, planes que fueron mal planeados. No tuvimos la gracia de planear bien. Planeamos en muchos casos, hemos planeado mal, hemos creado planes ilusorios, sin solidez, mal influenciados por pseudo amigas y amigos, que hasta el día de hoy sigue pasando. La gente deja de congregarse porque se van con los amigos. Claro, tienen tiempo para tomar, para hacer 80,000 cosas, pero no para correr a los pies del Señor. Entonces después, cuando se le viene la noche y entran en la vejez y miran para atrás, dice, todo me fue para el cuerno. Y claro, no planeaste un segundo tu vida de la mano de Dios. Planeaste mal y querés que las cosas te vayan bien. Y venís a la iglesia y querés que nosotros te resolvamos en 2 meses, 1 año, 2 años, los miles de despioles que hay en tu vida. Donde se pone en duda todo por los malos resultados conseguidos. Todo esto da lugar a la inseguridad, que desencadena, muchos problemas serios. En medio de planes que no funcionan, como individuo, presta atención a esto. Llegaste a esa edad con miles de planes, no funcionaron. Arribaste a esa edad con montones de bagajes y cosas dolorosas que te han pasado, y arribaste a una edad donde querés medianamente recauzar tu vida, tener una planeación, un planeamiento serio, en lo posible, porque también tenés miles de cosas. Pero en ese momento, ¿qué aparece? La futura esposa. O sea, el futuro esposo. Aparecen los hijos, las hijas, las responsabilidades. Y vos decís, no resolví cosas en mi vida, planeé para el cuarto que quiero organizarme un poco. Planeo mal, no planeé con quién me iba a casar, no planeé los hijos que iba a tener, no planeé dónde iba a vivir, mi cosa financiera, no planeé nada. Y ahora me encuentro que, bueno, me quiero casar, voy a tener, y formo la familia. Pero estoy sin resolver cosas internas, pero ahora se suma la de mi esposa, la de mis hijos, la del trabajo, la de la finanza y todo el lío que todavía sigo sin resolver internamente. Entonces, en estas situaciones con cantidad de cosas irresueltas y la suma de responsabilidades, ya pocos pueden ustedes pensar en ustedes. Porque venía con un bagaje de 10,000 cosas, cosas que no pudiste resolver, que no estaba en vos, ni emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, financieramente, traumas y miles de cosas que no sabías qué hacer. Ahora te encontrás que te casaste. Pero te casaste y a veces ni siquiera planeaste el casamiento, ni los hijos, ni no planeaste, ni siquiera dónde ibas a vivir. Entonces, cuando pasa eso, ustedes no tienen tiempo ahora de resolver sus cosas. Tienen que resolver ahora la de los demás. Es decir, el esposo es decir, que tiene 10.000 traumas, locuras, vicios, 10.000 cosas, mal planeamiento de su vida, encuentra que llegado a la vida, o él o ella, con las manos casi vacías, raspando el tarro, ahora se no va a poder mucho en él o en ella, porque tiene que pensar en el otro, en la esposa, en el esposo, tiene que pensar en otras personas. Para los que no conocen al Señor, la mayoría de los planes han sido sin Dios. Y muchos de los que estamos aquí hemos planeado cosas sin Dios. O sin conocer la voluntad de Dios sobre ciertas cosas. Es decir, Dios, ya pasó un mes y no me respondiste, así que como no me respondiste, como Abraham, Dios, me prometiste un hijo, ya pasó un año, no me lo mandás, entonces lo voy a hacer un hijo con otra persona. Bueno, es similar a nosotros. Hemos creado planes y estamos decidiendo 80.000 cosas sin esperar respuesta de Dios. Cuando uno le pregunta, Dios, ¿qué te dijo? Y a mí me parece que esto es lo mejor, me parece que esto está bien. Y bueno, ya estamos. Ahora espero que Dios bendiga mi plan. ¿Dios bendiga tu plan? ¿Cómo Dios va a bendecir? Dios no bendice aquello que Él no dio la veña. ¿Cuánto me están entendiendo? Cuando Dios no te puede bendecir un plan sin Él. Porque en el plan de Él es cuando vienen los recursos. Cuando viene la paz, viene la dirección. Pero no se asuste porque nos vamos a ir bien en esta noche. Amén. Porque yo lo encuentro a Dios tremendamente misericordioso en esto. Y yo le dije, gracias papá, porque si no fuera por vos, somos una bolsa de gato en todo esto. Pero hemos arribado en esta noche, en este lugar, en otros lugares, hay gente sentada sin planes serios, que están sobreviviendo, que en etapas de momentos de su vida dicen, mirá con quién me casé. Mirá dónde estoy, mirá lo que llegué. ¿Verdad que nos ofende, no? Está al lado su esposo, dígale, no es nuestro caso, dígale. Recuerden esto que les voy a decir y voy a entrar en el terreno de definiciones. Recuerden esto que les digo, iglesia. Permítame pensar, permítame ayudarles de la mejor manera. Aunque por momento soy consciente que me gano su antipatía, ¿está bien? Lo soy consciente. Pero quiero decirle que hacer planes sin Dios en verdad es no tener un plan. Yo le decía al Señor, ¿cómo es esto entonces? El tema de los planes, que nos equivocamos tanto y por qué a veces nos va como nos va. Y su respuesta fue esta. Que en verdad hacer planes sin Él, en verdad es no tener un plan. No va a funcionar el asunto. Ni a grandes, ni chicos, ni a jóvenes, ni a ancianos que tienen crisis de identidad, que no sé qué quiero, qué es lo que no quiero, y ya largo lo que estoy haciendo, y montón de un lío atroz en la cabeza. Que en muchos casos creen que yendo a un psicólogo, que está bien, que vayan, les va a ayudar, pero hay cuestiones que son cuestiones del alma. Hay cosas que son cuestiones de Dios, que los hombres no te la van a arreglar. Te lo firmo. Yo he hablado con una persona de muchísimos años en psicología. Y dice, esto no se puede resolver. Por eso hay gente que está en terapia 10 años, 20 años pagando a psicólogos y psicólogas. No resuelven porque son cosas que las tiene que resolver Dios, porque Él es el creador del hombre y Él tiene el verdadero plan para tu vida. ¿Quién tiene un plan verdadero que te va a funcionar? Dios. Y si no le echas mano a ese plan, te va a pasar lo de la samaritana. Te vas a casar 80.000 veces. Vamos a que en esas condiciones a veces Dios nos llamó. como la samaritana, como los discípulos, 12 salvajes, como el gadareno, Pablo, el apóstol comedido, pero ese creía que le estaba haciendo una gran obra para el Señor. Recuerden que estamos tratando, iglesia, usted planeó su vida así. Ustedes arribaron hoy a lo que querían arribar. Si usted me dice, bueno, ¿quién no le ha pasado eso? A todos. La mayoría, le puedo asegurar. Pero ¿dónde está el tema de esto que en el Señor? Que hay salida para esto. ¿Cuántos creen que hay salida para que Dios nos replanee la vida? Yo quiero que Dios me replanee la vida. Debemos también reconocer que también hay cosas que escapan a nuestra razón, planes, situaciones, misterios de Dios, pero que no son la regla. Generalmente así vinimos al Señor, o mejor dicho, acá entro cuando usted y yo vinimos al Señor. Te saco de la infancia, de la adolescencia, de cuando te casaste, te saco de todo, con el bagaje, y ahora te traigo a esto. Generalmente nosotros todos hemos venido así al Señor, o mejor dicho, Él nos encontró así y nos trajo en esta condición. O sea, ¿quién de nosotros podríamos llegar a decir, vine al camino del Señor con todas las cosas bajo control, todos los planes han sido perfectos? Como decir, yo vengo al camino del Señor, Dios, te vengo a hacer un favor, conmigo no vas a tener mucho trabajo y podés contar conmigo para arreglarle la vida a los demás. No, la vida en muchos casos, 90% no nos sonrió. No hemos hecho buenos planes. Se planeó mal. Casi nada salió como queríamos. La mayoría quedó con solo buenas intenciones. E insisto, vinimos como el gadareno endemoniado con la samaritana luego de haber probado con hombres o con mujeres. Lidia, la comerciante, hay mucha gente que vino como ella al camino del Señor. Pablo, el equivocado sincero. Nicodemo, el religioso que entendía las cosas a media. Así nos encontró el Señor, así nos trajo, cargado de brujería, de hechicerías, planes que han tenido para con nuestras vidas que salieron mal, no funcionaron. Ahora leamos nuevamente Proverbios 21:5, dice, los planes bien pensados, pura ganancia; los planes apresurados, puro fracaso. Aquí es donde el Señor comienza el gran plan. ¿Cuántos le están agradecidos a Dios por estar dentro de su camino? Mire, eso no tiene precio. Hermanos, lo mejor que a ustedes y a mí nos pudo haber llegado a pasar es que Dios nos traiga sabiendo toda la porquería que hay encima. Porque dice la Biblia que Él escogió a lo vil y a menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios y entendidos. Así que todos los que hemos llegado en ciertas condiciones y llegamos en un momento que no queríamos estar así en ese momento, lo mejor que nos pudo haber pasado es que el Señor nos haya encontrado. Entonces ahí viene Jeremías 1:5, dice, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Jeremías dice, ¿quién, yo? Dice, sí, vos. Antes que te cache la partera de la cabeza y te saque para afuera, yo ya te había elegido. Y esto es lo que quiero, que ustedes se aferren a eso. Que ustedes pudieron haber padecido planes de los peores. Ustedes han hecho planes, ninguno te funcionó. Pero aún así, hay un momento en que Dios te dice, en esta noche, antes de que naciera, yo ya te había escogido. Y Dios sabía tus planes, que iban a ser los más horrorosos sabidos y para ver. Y que muchos de los que planearon en tu vida cumplieron su cometido y te han embromado la vida en muchas áreas. Pero aún así Dios te dice, antes de que nacieras, yo te había escogido. David decía, mi embrión vieron tus ojos. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahí viene el poderoso texto bíblico que a nosotros nos encanta decirles a otros, en 2 Corintios capítulo 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan. O sea, Dios no te trajo a su camino para recauchutarte un poco, que más allá de las cosas que tenías, de aciertos y desaciertos que tuviste, dice, bueno, lo voy a emparchar un poco, le voy a meter lo mío y vamos para adelante. Dios dice, no, hasta aquí viniste con planes tuyos, hasta aquí viniste con planes de los hombres, pero yo lo primero que quiero decirte que antes que vos nazcas, antes que y Dios, las cosas viejas pasaron. ¿Por qué me encanta a mí el libro de San Juan, capítulo número 1, verso número 12? Porque dice, más a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por cosas naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen porque Dios se le antojó que usted y yo naciéramos, aún con los planes más. Que aún siendo que ningún plan te funcionó, llegaste a la edad que tenés con un bagaje de cosas, te revelaste. Ay, me quiero volver al mundo. ¿Estás loco? La vida no le funcionó. Dios comenzó a obrar en su corazón y está cometiendo la locura que no sé qué hacer con mi vida. Ah, no sabes qué hacer, quiere decir que los planes que hiciste antes son los mejores que Dios. ¿Alguien me está escuchando? Dígame amén. Miren lo que dice otra versión. Estos 10 minutos me lo da, ¿sí? ¿Sí? Pero los que, esta versión dice, pero los que aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y escuche, estos no nacieron como bebés, como nace un bebé, ni por deseo o plan de sus padres. ¿Por plan de qué? ¿De quién? De sus padres. No nacieron por plan de sus padres. Usted y yo ahora hemos nacido, sino que nacimos porque Dios quiso que Marcelo Rubén Godoy nazca. Aunque Marcelo hizo planes horribles, aunque su familia, sus padres hicieron planes horribles en contra de su vida, dijo el Señor, yo te voy a replanear tu vida y va a haber un nuevo nacimiento a una nueva vida porque vos ahora nacés, porque yo quiero que nazcas. Naciste naturalmente porque yo lo quise, pero ahora hay un nuevo nacimiento en tu vida. Para que todas las cosas pasadas, todos los planes pasados, los voy a quitar de tu vida. Voy a quitar esos planes, voy a quitar los efectos que te causaron esos planes. Pero quiero que entiendas que mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Yo me abracé a eso con todo mi corazón. Pues yo me pongo a pensar, ¿qué plan hice que me fue fabuloso? Ninguno. Tuve oportunidad de hacer cosas, no lo pude hacer. ¿Por qué? Porque había que trabajar, había que traer pan a la mamá. Planearon sobre mi vida mal. Planeé mal. Y aún así vi la misericordia de Dios. Que como Él ya me tenía presente, me hizo casar con la mujer que hoy es mi esposa y madre de mis hijos. Eso fue de Dios. Escucha lo que estoy diciendo. Y ahí están los misterios de Dios. Ahí comienza todo. Vienen ustedes a Cristo con planes. ¿Le interesa el tema? Le estoy proponiendo lo que Dios nos está diciendo. Quiero replanearte la vida. ¿Cuánto le dicen, por favor, replaneámela? Y si nunca me abracé a tu plan, hoy en verdad, luego de este sermón, quiero que me lo replanees en serio. comienza un proceso de transformación absoluto en todas las áreas, en todas las áreas. Dígale al de al lado, comienza un proceso de transformación en todas las áreas, en todas las áreas, en todas las áreas. Es quitar planes equivocados o malas consecuencias. No será fácil, pero es un largo camino. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dios tiene que replanear su vida y llevarnos al original para que entonces nos vaya bien. Levanten las manos las personas que quieren que les vaya bien. Bendito el Espíritu Santo que en esta noche está. Pero a esta altura de la vida, ¿por qué no dejamos que sea Dios quien nos arme la agenda de su plan? Por el amor de Dios, me digo a mí mismo que tuve las primicias de esta palabra y le digo a todos ustedes, los que están y los que andan con cabecitas locas, un día me congrego, otro día no me congrego, esas cosas, por el amor de Cristo Jesús, les pido encarecidamente, ¿por qué no dejan que Dios le replanee la vida? ¿Sabe por qué? Porque por más que quieran mostrarse que está todo estupendo, no están bien. La ansiedad, como estuvimos ministrando la otra vez, y miles de cosas que le pasan en sus vidas. Que Dios arme la agenda de este nuevo plan. Si este plan, escuche, que viven hoy los resultados del plan cargado de desconformidades, esto usted no planeó para su vida, la salida no está en usted. Porque el resultado es de planes suyos y planes externos. Entonces usted no puede buscar la salida, decir, quiero que la vida me comience a sonreír de aquí el más. No está en usted, convénzase, ya usted y yo hemos hecho demasiado lío. La salida no está en nosotros, sino en planes según la voluntad de Dios. Y mi consejo es, como muchas veces le he dicho a muchos, no salir del quirófano de Dios, levantarse a la mitad de la operación de lo que Dios está haciendo en tu vida. Lleva días, meses, reestructurar, replanear una persona, que cambie su mentalidad. Bendito sea el nombre de Dios. Jeremías 29:11. Ya estoy terminando, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Escuche, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y Job va a decir que los planes de Dios no pueden ser frustrados. Job 42:2. Yo sé bien que todo lo puedes y que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Usted cree que el diablo o alguien puede frustrar los planes que Dios tiene para tu vida? Si te pones en sus manos, no. Si te pones en sus manos. Pero también aquí comienzan los más grandes ataques también del diablo, queriéndonos que volvamos a nuestros planes. Nos quiere seducir, habla a nuestras mentes. Eres inteligente, como no, vos podés hacerlo solo, sola, no necesitas tanto, hace esto, buscate otras amigas, otros amigos, cambiate de congregación, cambiate de liderazgo, cambiate de estudio, dejá la facultad, dejá esto, dejá lo otro, dejá la gente, esa gente, vos sos, como la serpiente le habló a Eva. Sabe Dios que el día que comas, vos vas a conocer el bien y el mal, no vas a necesitar de otros. Bien, pegale el tarascón, ¿y cuál fue el resultado? Independencia de Dios, las peores desgracias, transportados en años y miles de años, llegamos a esto. ¿Alguien me está escuchando? Dígame, amén. Satanás sabe que en esta noche muchos pueden enrolarse en el plan de Dios y esa va a ser su derrota fatal y total. Si hay algunas personas que esta noche están entendiendo esto que estamos hablando, el mismo diablo sabe que es la derrota total sobre tu vida. Porque donde vos le abrís el corazón y le decís, Dios, replaneame mi vida, renuncio a la rebeldía, renuncio a la desobediencia, renuncio a mis propios planes, me someto a ti. Lo peor que le puede pasar al diablo es que alguien se someta al plan de Dios. Bendito sea el Espíritu Santo de Dios. Lamentablemente muchos, aún sabiendo que no les ha ido bien cuando llevaron a cabo sus planes, quieren volver atrás. Nunca entenderemos cuando personas que dicen conocer al Señor insisten en sus propios planes, en todas las áreas. Formar pareja, casarse, escogen cosas financieras, escogen sin, prácticamente sin Dios, como si tuviéramos un currículum exitoso para demostrar que nuestros planes son buenísimos. ¿Con qué necesidad de seguir cargando con rebeldías, con falta de perdón, frustraciones, inseguridades, mal carácter, amargura, ya que planes sin Dios traen serias consecuencias y nos aíslan de las cosas de Dios, nos aíslan de gente de Dios, nos aíslan del propósito de Dios y nos aíslan de los recursos del Señor? ¿Por qué insistir en planes que a las claras no resulta? El Salmo 106:13 dice: pero muy pronto olvidaron sus acciones y no esperaron conocer sus planes de Dios. Quiero que se ponga de pie porque quiero terminar esto diciéndole algo precioso. Quiero que reciban en tu espíritu que recibas en tu espíritu, es la única manera de que puedas llegar a dar fruto esta palabra. ¿Está bien? Porque si la recibís en tus emociones, el enemigo te la va a robar, vos la vas a abortar, vas a salir de este lugar pensando en otras cosas, no le vas a dar importancia en nada y vas a seguir con los efectos del plan que vos sola ideaste. Y le vas a echar la culpa a todo el mundo. No, no es la culpa de nadie. Esta noche es tu gran responsabilidad. Entonces, el texto bíblico que tanto le decimos a gente sin Dios, en esta noche es para nosotros. Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, que yo los voy a hacer descansar. No hay mejor texto, no hay mejor palabra de Dios cuando llega el momento oportuno y usted sabe que es para usted. Porque usted se cansó de montones de planes. Hoy nuestras vidas pueden girar, pegar un giro hacia el bien, reconociendo y renunciando a planes sin Dios que roban la paz, que te aíslan, que no cuentan con la bendición de Dios. Reciban ustedes esta palabra, levanten su mano, le leo un versículo, 2. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Así con la mano alzada, reciba esta palabra en tu espíritu, no en tu alma, no en tu mente, no te pongas a razonar. Recíbela en tu espíritu. En tal caso, no estoy dando una opinión, estoy leyendo un texto bíblico. Y el texto bíblico dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nunca es tarde ni muy temprano para empezar de nuevo. Padre, en el nombre de Jesús, he dado tu palabra.